¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Gabriel Albiac, bienvenido.
Muy buenos días,
Carmelo Jordá, bien hallado.
Muy buenos días.
Y si no lo han detenido, Eduardo Inda aparecerá en algún momento. A lo mejor lo han detenido en Barajas.
Una terminal interna.
¿Justo en Barajas?
Sí, hombre. Hombre, pero si hay un sitio...
Si no detienen a nadie, hombre.
Perdona, que no detienen a nadie.
Últimamente, en los últimos días, aquello se puede pasar.
Mira, cualquiera. Hubo un momento en que vendieron a la mafia china de Pingao, le vendieron el comisario Salamanca, Villarejo y compañía, prácticamente el control de fronteras. Pero eso acabó. Y además, los datos que a nosotros nos han ido dando y que hemos ido avanzando, por ejemplo, que iba a Qatar, que no iba a Turquía, etcétera, todas las mentiras que iban contando. Y otra cosa esencial. Hoy ha publicado en la prensa que pasaron el pasaporte sin ningún problema. ¿Cómo es posible? Pues el viernes por la tarde, en la misma fuente que me dijo a mí, y lo contó Javier Somalo el sábado por la mañana, que no se habían ido a Turquía, sino a Qatar, a Doha, dijo, no había alarmas. En los ordenadores de la policía pudo pasar perfectamente porque no había alarmas. Habían levantado las alarmas. No aparecía, que eso es automático. En el ordenador te sale, alerta, alerta, delincuente internacional.
Pues vamos a ver, don Federico, aquí la vergüenza, y por eso están tratando de derivarlo hacia cuestiones triviales. La vergüenza es que, efectivamente, desde la salida de Venezuela, el vuelo tenía que tener fijada su ruta.
Eso es lo que contó ayer Miguel Ángel Pérez, y es indiscutible.
En la legislación europea es completamente inequívoco que lo que está prohibido a esta señora no es solo pisar vuelo europeo, sino transitar por espacio aéreo europeo.
Schengen.
Esto significa que el gobierno español, el ministerio que corresponda al presidente del gobierno, me da igual, el gobierno español ha transgredido una norma establecida por la Unión Europea. Y a mí en estos momentos, fíjese, lo que más me avergüenza es que no haya todavía ningún grupo parlamentario que haya presentado ante la UE una reclamación contra el gobierno español por haber violado una decisión firme de la Unión Europea, que es la prohibición estricta de que esta señora, como tantos otros dirigentes venezolanos, pueda pisar territorio europeo y sobrevolar territorio aéreo europeo.
Algo más, Gabriel, que es todavía más grave. Es que el encargado de hacerlo se llama Josep Borrell. Nació en Lérida e iba de socialista español.
Sin duda.
Es él, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, el que tendría el primero.
Él es el ministro de Exteriores, pero vamos a ver, el Grupo Popular en el Parlamento Europeo,
pero yo no
digo
sé
yo
si
que
ayer...
presentará una reclamación.
Sí, sí. Pero si el problema es que las autoridades tendrían que haber actuado de oficio.
Pero claro.
¿Y tú qué crees?
La Fiscalía General del Estado.
Borrell, siendo su señora la presidenta del PSOE, a la que le endilgaron el marrón de explicarse, porque Ábalos ha huido, hasta Adriana Lastra huyó de los periodistas. En vez de perseguirlos, huyó.
Por cierto, paréntesis, es que realmente uno tiene la impresión de estar viviendo en la Argentina peronista. Aquí todo el mundo está casado con todo el mundo.
Todo el mundo.
Incluso he de decir que la noticia huye de algún periódico, cuando todavía hay mucha información y mucha tela
no
que cortar.
No me digas que es El País.
Bueno, yo diría que la información en varios diarios hoy ha pasado a un tercer y cuarto plano, ¿no?
O sea, página 17, 27, 37.
Otro dato interesante. Ayer en la rueda de prensa que da la portavoz del gobierno, que da la ministra Montero...
La cantaora.
No se habla de Pablo Iglesias, sin embargo sí lo hacen corrillos con periodistas. Ahí está la información de que te llegará diciendo que Pablo Iglesias dijo, oye, que yo no tengo absolutamente nada que ver con Venezuela,
¿cómo va a tener
de acallar
que ver?
Los rumores que en los últimos días también eran bastante continuos, hablando de la posibilidad de que esta información se filtrase desde alguno de los los bandos, vamos a llamarlo así, del gobierno, ¿no? O bien del Partido Socialista, del propio Partido Socialista, o bien de Podemos, para desgastar bueno,
recordemos
a Ábalos.
Solo una cosa, Rosana. El frente anti-Podemos antes de las elecciones era el de Ábalos y a Iván Redondo.
Efectivamente.
Los más contrarios a que estuvieran.
Incluso
los que
Borrell
iban a elecciones también. Incluso los que dijeron que había que ir a elecciones con el argumentario que dio el propio Falconetti. Es decir, no podría dormir estando con Podemos. Sería un gobierno dentro del gobierno. ¿Recuerda? Cuando vetó, a como ministro, no era vicepresidente, lo vetó y tenía razón.
La tenía toda, y se está demostrando ahora que la tenía.
Claro
toda,
que la tenía.
Lo que está pasando es eso.
En Libertad Digital hay un artículo de Marcel Gascón donde nos traza un perfil de lo que ha sido el del Cigate, ¿no? Él habla también de la posibilidad de que todo esto también se esté utilizando para, de alguna manera, enturbiar o que pase en segundo plano lo que ha sido la visita de Guaidó a Madrid, a España. Y por otro lado, abunda un poco más en ese perfil que nuestra compañera Elena Berberana hacía de Delcy Rodríguez y de su padre. Y de su padre, secuestrador.
Pero vamos a ver, yo creo que tenemos que ir al fundamento de la situación. La situación es que en estos momentos Venezuela tiene elementos de poder claves sobre los dos partidos que forman el gobierno español.
Sí,
uno de ellos, Podemos,
lo crean
con toda
ellos.
Verosimilitud, ha sido configurado financieramente por Venezuela, probablemente vehiculando dinero de otros sitios, en particular sí. De Irán, pero es igual. De uno de los puntos de partida financiera de Podemos es Venezuela. Por otro lado,
intelectual, perdona,
bueno, sí, pero lo no intelectual no es probablemente no plantee problemas. El económico plantea problemas y deja rastros.
Bueno, es que es un delito.
Y el segundo, por un lado, por lo tanto, la financiación de Podemos, pero por otro lado hay otro asunto que es extremadamente oscuro. ¿Qué ha estado pintando el señor Zapatero en los últimos 3 años en Venezuela?
35 millones de razones
circulación,
acreditan que gratis no ha sido.
Bueno, pues naturalmente en estos momentos, si un gobierno venezolano quiere jugar para presionar con lo de Guaidó o con lo que sea sobre el gobierno español, no tiene más que acercarse y discretamente indicar, oye, tengo esto de vosotros, tengo esto de vosotros. A ver cómo lo administráis.
Bueno, pero lo que dices, que es así, hay que entrar en la mente siniestra de este personaje, de esta personaja, que es la Delcy. La Delcy es la cajera del régimen. Entonces, ella sabe, ella y su hermano, que es el de la propaganda, ellos saben a quién le pagan para que los defienda y tal, porque les pagan ellos. Y hay que recordar que la Fiscalía de Bolivia ha abierto el boquete por donde se ve todo. Es decir, es verdad que vehiculaban dinero de todos. Las tres potencias raras que han ayudado allí en Venezuela son Rusia, China e Irán. O sea, eso
Exacto.
Es así. Y están allí, y tienen concesiones. De hecho, PDVSA ya está en Moscú.
Exacto.
Las hijas de Diosdado Cabello están en Pekín. Esta tía está en todas partes, y no puede entrar en ningún lado. Porque cuando llega la ayuda humanitaria, porque se mueren de hambre por cientos de miles los venezolanos, esta es la que sale diciendo que son armas bacteriológicas, que es alimento envenenado, que mandan los Estados Unidos, y no sé si dice también España, claro, porque también ayudaba, que es calcao, que yo cuento aquí, lo que hizo Lenin en su primera hambruna. Los cuáqueros tratan de ayudar. Ya lo habían hecho en tiempos de los zares, se produjo una hambruna cuando Lenin era jovencito. Y lamentó que con la ayuda exterior se frenara la hambruna, porque entonces la gente no se rebelaba contra el zar, porque ellos querían la miseria. Y cuando llega por Gorki, al que convencen, hombre, que se está muriendo la gente de hambre en la calle, que te ofrecen los americanos gratis la ayuda, simplemente la canalizáis vosotros y tal. Y Lenin no quiere, dice, no vayan a agradecerle a los del exterior de ninguna manera. Es decir, se repite el mismo patrón, y esta siniestra es la que dice que son alimentos contaminados y que por eso no les dejan pasar la frontera. Es esta tiparraca, que es multimillonaria desde que su padre, que era un guerrillero maoísta del MIR, de lo peor, secuestró a un empresario, sacó millones de dólares, no lo soltó, luego lo recuperó la policía, lo recuperó al empresario, que era
Niehaus. De una manera fortuita, sí,
pues,
totalmente
por pura casualidad,
sí,
estas cosas, si no, a lo mejor se hubiera muerto en un zulo, pues como, en fin, como Ortega Lara, porque era así. y de hecho cuando sale por ahí parece Robinson Crusoe, la cara del Niehaus es terrible. Esos cientos de millones hacen que ahora la nena de aquella criatura y el nene, el hijo, sean millonarios.
Bueno, pues estos dos millonarios tienen en estos momentos los elementos de chantaje claves todos. Para los dos partidos que gobiernan en España.
Señor.
Y eso es una situación inaudita y es una situación que no se puede prolongar.
Y bueno, dos gobiernos, más que dos partidos de gobierno, que dan la sensación de que se están peleando entre ellos por controlar ese contacto. Supongo que la mitad por defenderse ellos y la otra mitad por atacar a los otros.
Bueno, mayormente por mantener atado al otro.
Bueno, yo temía que a Inda lo hubieran detenido en Barajas y tal, porque aquí no detienen a los que tienen que detener, o sea, que a saber.
Bueno, usted y a mí nos detendrán cualquier día. Vamos,
bueno,
no tenga ninguna duda.
Bueno, aquí estamos. Pero la cuestión de fondo, es verdad lo que dice Carmelo, que, claro, aquí están, ha sido tú. No he sido yo. Sí, ha sido tú. Porque efectivamente, aquí decir Venezuela y Podemos es lo mismo. O sea, Podemos es el sicariato.
Hombre, absolutamente.
De Venezuela. Pero claro, cuando ya está en el gobierno, se ha cumplido aquello de que sería un gobierno dentro del gobierno. No, es un narcoestado dentro del gobierno.
Sí, claro.
Y lo malo es que el que presume tiene a Zapatero, a los Morodos, tiene al PSOE tan pillado como a Podemos o más, porque es más probable que le haya dado más dinero al PSOE. Recordemos la conexión Moratinos, sí. Bono, Morodo, Zapatero.
Yo creo que ha dado más dinero a algunos del PSOE que a Podemos, pero orgánicamente ha dado más a Podemos.
Hombre, ha creado Podemos, evidente.
Es decir, con el tema de las fragatas y demás, ahí va a salir de todo y por su orden.
Y además,
porque ahí estamos hablando
con la peculiaridad
de varios miles de millones.
Es infinitamente más escandaloso. Porque quiero decir, que tú te compres a una cosa como Podemos, entra dentro de la lógica. Ahora bien, que tú le sueltes un pastón a un partido de la entidad dentro del sistema político español, del Partido Socialista, oiga, eso es una cuestión
mayor. Que hay una cuestión ahí que es importante. El PSOE vio cómo el íntimo amigo de Felipe González, Carlos Andrés Pérez, era derrocado por estos tíos. Carlos Andrés Pérez presidía la Internacional Socialista, CAP, el gocho, como le llamaban, el cerdo, porque tenía las orejas así y tal, el de la vista baja. Pero el gocho fue el último elegido democráticamente en Venezuela. Yo estaba allí en ese momento. Claro, aquella Caracas, ahí nadie llevaba chándal ni para hacer deporte, porque era una ciudad que presumía de vivir bien, de vestir
capital más rica de América, seguramente.
Bueno, y además, también de pulcritud, que había corrupción. Pero menos que en otros sitios, hay que decirlo, ¿eh?
Infinitamente menos que ahora.
Ahora es la corrupción
es que,
total.
Es que estos tipejos...
Había una cierta tendencia al asesinato por parte de Carlos Andrés Pérez.
Bueno, cuando llegó la guerrilla comunista,
el amigo González admiró cuando volvió de allí. Ya me ha dicho Carlos
Andrés
cómo se soluciona esto.
Pero hay que decir
terrorismo.
El origen. El origen fue una guerrilla organizada por Cuba que con más de 20.000 tíos invadió Venezuela. Que eso sí que fue una invasión, más otros 20 que tenían dentro. Y se los cargó a todos siendo ministro del Interior. Mató a 30.000, se calcula. A lo mejor serían 15 y exageraban.
Pero vamos, que se busque en archivo las imágenes de Felipe González
la
vuelta a Venezuela diciendo, ya me ha explicado Carlos Andrés Pérez cuál es la solución.
Y la frase que dijo fue, si ellos nos matan a nosotros los mataremos a ellos. Eso fue así.
Exactamente.
Es así. Bueno, pero recordemos, ese PSOE de Felipe González está en la Internacional Socialista con Carlos Andrés Pérez. Y cuando empiezan a denunciar la deriva totalitaria del gorila rojo, los dos grandes partidos, los Adecos y Copellanos, la Acción Democrática, que era la Socialdemócrata, y la COPEI, que eran democristianos, bueno, los trituran. Y cuando llega Zapatero, que es otro de las mutaciones del PSOE, en lugar de apoyar a la Internacional Socialista, apoya a la nueva Internacional Bolivariana, que es una sucursal de La Habana.
Con un factor complementario que yo creo que alguna vez habrá que analizar. Apoya a la coalición bolivariana, pero apoya también a intereses económicos que están interesadísimos en tomar una posición privilegiada dentro del caos del petróleo de Venezuela. Y ahí hay una inmensidad de dinero, y ese es el asunto que a mí me parece más siniestro de todo esto.
Pero, a ver, Eduardo, ¿a qué fue Ábalos? O sea, porque llevamos varios días viendo por qué Ábalos, que no es ministro del Interior, no es ministro de Justicia, no es ministro de Exteriores.
Esa es la clave del asunto. Es que yo no lo sé, sinceramente. El ministro de Turismo, que dicen que tiene una relación con la vicepresidenta del narcodictador, pues es verdad que es amigo de él, pero... yo tampoco veo, es decir, a Ábalos, que odia Podemos...
¿En qué universidad internacional se conocieron?
En la de gramática parda, donde da clases Carmen Calvo.
Pero en cualquier caso, es que Ábalos no es una persona a la que simpatice con Podemos, ni mucho menos.
No, hay una cosa, recordemos que aunque ahora le han quitado el nombre de Fomento y le han puesto un nombre rarísimo, Transportes, Comunicaciones, agenda de, no sé, de viabilidad, estas mamarrachadas típicas de este gobierno infecto, pero aeropuertos depende de él, la policía no, pero aeropuertos sí, y recordemos cuando Pepiño militarizó los aeropuertos.
Lo que pasa es que él no dice que vaya a decirle a ella que...
él ha dicho tantas cosas.
Sí, pero digo, en la versión que a mí se me transmite, lo que se me cuenta es que él va allí a ver a su amigo y que en el camino... Marlaska le dice que tenga cuidado porque ella no se puede bajar del avión porque si no hay que proceder a su detención. ¿No? Es todo bastante raro. ¿Qué pinta Ábalos allí? Pues yo creo, la tesis, coincido con usted, yo creo que Ábalos lo intentan matar y que esto es fuego amigo. Ni más ni menos.
Yo creo que esto es fuego amigo. Cae como un pardillo. Sí. La cuestión es del sector pro-comunista donde están Carmen Calvo, Marisu y tal, que odian a Ábalos. Iván Redondo es intocable porque está al lado del jefe y no tiene ministerio. Pero Ábalos es el otro, enemigo suyo, pero que lo odian a muerte. O sea, Carmen Calvo y Marisu, si lo pudieran despedazar servirlo en filetes...
Perdóname de ustedes, ¿no puede haber la hipótesis inversa? Es decir, la de que Ábalos fuese a encontrarse con esta señora... No. Para recibir de sus delicadas manos archivo de Podemos.
¿Qué va?
Con el cual el Partido Socialista... Se lo puede mandar
por correo.
No, perdón. Luego hay otra en cosa, estos momentos la impresión que solo se dan en mano. Yo creo que las dos opciones son posibles y yo personalmente no sé por cuál decantarme. Una es la trampa, efectivamente, del sector más podemita, y otra es el hecho de que hacía falta alguien de mucha confianza para una gestión
confianza
muy delicada.
Del presidente, confianza cercana.
Y Ábalos, lo que sí que sabe todo el mundo, es que es una de las personas...
De las dos o tres.
A las que el presidente le encarga los marrones, para que nos entendamos. Entonces...
A ver, ¿quién quieres tú?
O sea, y luego hay otra cosa que yo quiero decir. Es decir, si quieren hacer algo subrepticio, se encuentran en Argel. Se encuentran, como ha dicho usted, en Rabat. ¿Qué sentido tiene que Ábalos, que es muy listo, vaya aquí al aeropuerto que a una ratonera? Es que...
Bueno, yo creo
que
eso...
Hay una sensación de impunidad.
Vamos a ver, aquí lo de que
Ábalos es muy listo es un...
Que tiene vista de águila y tanto. ¿Ahí donde lo ves tan vasto? Ha sobrevivido a todas las crisis del Partido Socialista de Valencia, que es lo más criminal
que lleva 40 años en la historia de la política española. Lleva desde los 20.
Sí, o sea, desde el 76. Bueno, pero hay una cosa que para mí es la única explicación, digamos, lógica. Luego ya entra el caos de este gobierno, porque son dos gobiernos, que son tres, porque también dentro del PSOE hay dos bandos y tal, que es el viaje de Guaidó. O sea, esta tía, la Delci, es una comisaria maligna, es la Dercinska de aquello. Y claro, dice, bueno, ya le hemos hecho la humillación de que sea, bueno, en realidad es la humillación en España, de que es el único presidente del gobierno que no recibe a Guaidó. Lo han recibido todos los presidentes o jefes de Estado de los países europeos más importantes. No lo recibe. La de Exteriores ni siquiera en el ministerio, va a la Casa de América, aunque no se encontraron en Lardi o por ahí, pero... Dice, pero la humillación total es que nos reciba a nosotros el vicepresidente, que es nuestro chico de los recados, y el presidente, que lo tenemos pillado por Zapatero. Que Zapatero es que no deja de hacer manifestaciones contra Felipe González, etc.
Y a favor siempre de...
Entonces, ahí encajaría, porque sería la típica operación semianalfabeta de dos matones, de Pablo Iglesias y la Delci, de montar el número de humillación a Guaidó. Eso encaja.
La Delphi que se refiere a Zapatero siempre como el príncipe.
Mi príncipe.
Hay otra versión que circula por ahí, que puede complementar esta que acabas de apuntar tú, Federico. La recoge hoy Luca Constantini en Voz Populi, hablando de, y refiriéndose a la oposición venezolana. Parte de la oposición venezolana cree que esto es una provocación del régimen de Maduro, del régimen venezolano, a Pedro Sánchez, sobre todo orientado a defender, de alguna manera, los intereses españoles en Venezuela.
Bueno, yo últimamente en Voz Populi, que empezaron muy bien con la información, yo creo que están comprando mucha información contradictoria. Hoy también leí, o ayer, Sanz, me parece, Jorge Sanz creo que se llama, como el cantante, o
no sé, el actor.
Alejandro Sanz. Bueno, en fin. No, este es Jorge, creo que
sí,
no
es cantante, hay un actor, claro, que es Jorge Sanz.
Sí, bueno, extraordinario, además.
Y buenísima gente.
Y un cantante que es Alejandro.
Nada menos que Alejandro. Bueno, pero lo que dice es que fue para impedir que fuera expulsada Delphi. Pues eso lo hacen dos policías en la puerta del avión. O sea, eso es por algo que antes
Gabriel
decías.
Sanz.
Que
Gabriel
tú decías. Están sacando muchas historias, muchos cabos sueltos. Sí. Pero es que es como en el 11M, para despistarnos. Venga, pistas por aquí, por allá.
Las migas tal, de Pulgarcito.
Exactamente, que es el 11M. Y Ábalos, durante un día entero, fue como contaba, sí, Zaplana, que había ido el gobierno de Aznar, sí, el 11M, siguiendo las migas que lo llevan al precipicio.
Yo por eso, pues igual, yo sí, por eso insistía al principio en que la política probablemente más eficaz que pueda seguir el Partido Popular es llevar esto en Europa, es llevarlo a través del Partido Popular Europeo y plantear que el gobierno español dé justificaciones de por qué han violado la sentencia de la Unión Europea contra esta señora.
No, eso también.
No, no, eso además, es importantísimo.
Sí, pero además ayer anunció Cayetán Álvarez de Toledo que la sacaron. Y no es verdad que la sacan con una escolta. O sea, últimamente los cenutrios que llevan la comunicación en los partidos, que son cenutrios, que cristalizan en adoquín. O sea, el que no es capaz de hacer una carrera se mete a comunicar. Bueno, ahí está Iván Redondo, que es el mandamás en España, que válgame Dios, tenía un blog que creo que lo ha borrado. Un blog de aficionado a la política en el mundo que te da la risa, que es como manipular, como quitarle el caramelo al niño. O sea,
este lo que ha hecho es ver House of Cards y lo aplica, claro,
sí,
eso es una locura.
Sí, aplica, pero al final, a la manera bastota.
Sí,
es
sí,
como,
sí, claro.
Es como aplica la gramática, sí, sí, pero española Marisol,
bueno,
Montero.
Tal y, o sea, como es de basta la política española.
También, ahí está, de ahí, de ahí, de ahí
caso,
su éxito. Pero solo una cuestión. O sea, aquí hay una cosa diabólica y es que no hay manera de explicar la estupidez humana. O sea, el problema de la estupidez es que no cotiza en bolsa, no pesa, no se sabe cuánto mide, pero está ahí.
Es fundante.
Y este es un gobierno que es de gente muy inútil, muy incompetente, que la descoordinación es total.
Por Carmen Calvo, ¿no?
Bueno, esa, la gramática, la filóloga, la distinguida filóloga.
Menos mal que luego en el partido ya están los cerebros, como Adrián Alastra.
Eso
que
es.
Un poco las...
Oye,
pues
cerebros...
la portavoz está. ¿Alguien le podría explicar que existen los participios pasivos en castellano?
Uy, es
y
mucho.
Que llevan una D, llevan
Uy,
una
eso
D.
Eso es mucho, no, eso es mucho.
¿No?
Alguien que habla como si saliera de la chocolatería de San Ginés después de una noche de darle al chinchón.
Pues yo entiendo, bueno, que después de la chocolatería digas, ¡au!
¡Pasa el gobierno!
Pero
dice,
hombre,
el gobierno.
Cuando estás ejerciendo, pues dices, ¡adu!
Pedro Ruiz de... inventó una vez un tío muy vasto que era como el Séneca, pero en caricatura. El Séneca de Pemán, clásico tío sentencioso, andaluz, tal... Y entonces este inventó un tío muy vasto, jugando ahí al dominó. ¡Seis doble, lo ahorco! Que tenía muchísima gracia. Bueno, pues es Carmen Calvo. Dice, ¿pero cómo puede ser ministra esta tía? ¿Cómo ha sido consejera? Ha hundido la sanidad, después ha hundido la hacienda y ahora quiere hundir el gobierno. Y lo hundirá, o sea, es asombroso.
En cualquier caso, el gran asunto, insisto, es que lo del PSOE son muchos cientos de millones, pero yo creo que es dinero que ha ido a parar a particulares, y lo otro es menos dinero, pero es una salvajada y ha sido más orgánico que...
¿Y cómo esos particulares consiguen que el partido no lo denuncie? Porque reparten.
Claro. Y luego hay otra cosa, la tesis de lo que digo es que esta señora vino a Madrid a decir, cuidado, no toquéis a nuestros amiguitos de Podemos, porque si tocáis a nuestros amiguitos de Podemos, os podemos tocar a vosotros, como haría la mafia, ¿no?
Bueno,
una oferta de esas que no se pueden rechazar.
¿Plata o plomo?
Exacto.
Bueno, Carlos Andrés Pérez.
Bueno, pero Carlos Andrés Pérez, estamos hablando, es que es la civilización al lado de estos.
Que sí, pero que lo de la plata o plomo lo inventó.
No, pero la plata o plomo es de narcos. Pero que estamos hablando de narcos.
O sea, claro, es que estamos hablando de narcos.
El narcotráfico, don Federico, no era algo que tenían, que tuvo la Comintern. La Comintern se gastó el dinero, los rublos de oro de la Unión Soviética, pero no tenía el narcotráfico como actividad básica, no tenía las FARC, no tenía La Habana.
Nada de la Latinoamérica actual se entiende sin el inmenso capital del narcotráfico. Evidente. Toda la reestructuración de los partidos políticos en América Latina, sin excepción, proviene del narcotráfico. No vamos a jugar ahora a hacernos los niños.
Tenemos a las 12, luego rueda de prensa de Torra. También hay muchas versiones sobre lo que puede decir el catalán en esa intervención. Hay de todo. Luego, si queréis, os hago un resumen. Pero primero el Colacela. ¿Quién se lo recomendamos?
Pues chico, yo, Federico, ojalá sea el buen camino a Inés Arrimadas.
Vale, muy bien.
Que es la primera
sí.
vez que da una posibilidad de que la derecha, que está contra la pared, por no decir que está bajo tierra, en el País Vasco, en Cataluña, y vamos a ver lo que pasa en Galicia, debería ir juntar las elecciones con esta ley electoral. Bueno. Mientras no cambie el electoral, hay que agruparse.
Vamos a pillárselo a Inés Arrimadas al Colacel.
Y que
claro
siga
que
por
sí.
ese buen camino. Y que no digan liderar.
Que no pierda.
Que no digan liderar. Que no digan liderar ni encabezar. No, que no digan liderar.
Evitamos la pérdida del colágeno con Colacel, el colágeno tan importante, ¿verdad? Tanto por dentro como por fuera.
Más
hay que
ahora que sí. está ya
en para farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Securitas Direct, Silvia.
Vamos a velar por lo que nos queda.
Pues sí, sí.
Nuestra casa, el que la tenga. Bueno, aunque también es muy recomendable, yo lo recomiendo siempre, poner una alarma de Securitas Direct en las viviendas que son de alquiler también, porque como no te hacen rozas, la pones. Que te
Eso
vas,
es verdad.
Te la llevas a otra casa, no hay ningún problema.
Es más, incluso Airbnb, muchas casas sí. que son de tal. Pues mira, tú pones el guardián este SOS y dice, a ver si me van a jorobar la cocina.
Pero el guardián SOS sería para el propietario o para el inquilino, eso es más a nivel
y
personal.
Y sobre todo, en general, para la gente mayor y los jóvenes, el mayor porque se puede despistar, perder, sí. extraviar, y el joven porque siempre se le acaba la batería
a
las
12. Se despista, pero de otra forma.
Es una cosa sorprendente. O sea, tiene que ver con la edad. Ya a partir de los 30 no pasa, pero entre 20 y 30... ¡Bum! Se descarga de golpe a los 12 la batería y la carroza se convierte en cenicienta, en calabaza o en lo que sea.
Pues lo que vamos a hacer es
con esto...
que se descargue en vez de la batería, que se descargue en la aplicación. El guardián SOS de Securitas Direct lo descargamos. En caso de emergencia pulsamos el botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Todo facilidades. Y teléfono gratuito.
A ver.
900-130-900. 900-130-900.
Bueno, Elia está más relajada, no está Luis Herrero, por tanto no va a tratar de boicotear las rebajas del Corte Inglés.
Estoy tranquila.
Sí, sí.
Cosa que agradezco.
No, de vez en cuando.
No bien. Está mal la tranquilidad.
Oh, lo echas en falta.
Sí,
también,
se echa de menos,
¿verdad?
También. Sí, hay un punto ahí.
Tienes habilitación y tal.
Es un fuñón y tal, y sí, está sí, bien. Pero sí. ¿Por qué lo hace con la mejor de las intenciones?
No, eso no, tampoco.
No,
quiero decir eso.
Es que soy muy bien pensada, entonces.
Es así.
Bueno, vamos a dedicarle esta televisión, que es Sony, 55 pulgadas, está muy bien, 4K.
Fíjate hoy para ver a los suplentes
ahí
del Zaragoza
está,
pelear
claro.
con los del Real Madrid.
Pues mira, tiene Full Array. Que esto, por lo visto, es que va retroiluminada la tele por detrás y eso hace que...
Retroiluminada.
Ah, muy bien, porque así, eso es muy bueno para
¿A que sí?
Vista.
No fuerzas
sí,
tanto.
Señor, sí,
bueno,
señor.
Y luego costaba, esto es lo mejor, 1.399 y ahora te la llevas por 999, te ahorras 400 euros.
Y llega, ojo, Inda, la Copa de Europa ya, el mes que viene, ya
El día 26.
Volvemos. Fíjate.
Lo sabe, lo tiene, o sea, lo tiene el calendario.
Que ves el detalle. Que es que ves, dice...
La gota de sudor que cae por la sien.
Llevaba un folúnculo y se lo ha hecho estallar el defensa central del tal. Es que ves unos detalles...
Todo,
tremendos.
Hasta lo que ponen en los tatuajes
todo,
de los
todo,
jugadores.
Todo, que dicen una
Hasta lo que ponen en los tatuajes de los
jugadores. Bueno, smartphone LG de... Bueno, Q60 azul de 279 a... 189,90. Hoy es el último día, Federico. Para estos tecnoprecios hay que darse prisa.
Pausita.
Una pausa, sí.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo cambia poquito. Llueve en el noroeste, o sea, en Galicia y alrededores, y hoy ni siquiera llega al Valle del Ebro. Se queda en el Valle del Duero y se acabó. En general, cielos nubosos o rasos y despejados, temperaturas bajas, algo menos que estos días atrás. En Madrid ahora tenemos 10 grados, no es el frío de estos días, pero la máxima va a ser 13, o sea que tampoco crean ustedes que vamos a sudar. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. La mínima, de nuevo Granada, pero no llega al tirón este de los 7 bajo cero de Teruel, que siguen siendo una marca de momento inabordable. Pero empieza. 0 grados. 0 grados en Granada. La sensación térmica debe ser como 5 bajo cero. Que lo hemos pasado. Muy bonita Granada. Ahora, como no tengas calefacción, estás muerto.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Mágico.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos al bolsavirus, vamos a hablar de estrategias de inversión, que tal y como está la cosa, tal y como está este gobierno, bueno, si no vives en Madrid, apresúrate.
Sí.
O a vivir en Madrid o a poner el dinero a salvo, porque los datos últimos de la EPA, cuando se han conocido las tripas, son espectaculares. ¿Cómo invertimos, dado que los bancos, como a ellos les dan el dinero gratis, ya lo pueden cobrar por el dinero? Y su negocio, que es prestar dinero con interés, bueno, pues no lo pueden hacer.
Pues lo mejor que podemos hacer es invertir en formación, aprender a colocar nuestro dinero de forma responsable para que genere más intereses y más valor, y lo podemos hacer con este primer curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Recordamos, son 4 meses con 15 minutos al día y por únicamente 495 euros, un formato 100% online. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91 523 9722. 91 523 9722.
¿Y cómo está ahora el mercado de valores?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con fuertes ganancias, está anotando un 0,7%,
es que lleva 2 días.
Impulsado también por el Santander, que ha presentado resultados.
Ya los tenemos.
Vale. Tenemos los resultados, ha presentado el mejor cuarto trimestre de su historia. Es la verdad que fantástico este último resultado. Ha reducido en el cómputo general del 2019 beneficios, creo que ha sido un 16% abajo, pero era dentro de lo esperado y por los saneamientos en Reino Unido. Es decir, está tirando del 35% en este momento Santander, que sube por encima del 3%, y como digo, está tirando del resto de valores. En cuanto al coronavirus, que parece que sigue afectando, no sé si lo habéis contado ya, pero British Airways ha anunciado que sí, cierra todos los vuelos.
Bueno, es que además la experiencia muestra que a lo largo de estos días, hasta cuando empezaba bien, ha acabado mal. No, luego, es que hay un problema. Toda la información viene de la China comunista y, por lo tanto, no sabes ni cuándo empezó, ni dónde, ni cómo. Porque mienten siempre, porque no hay ningún canal fiable de comunicación.
El número de víctimas.
No se sabe.
Las causas, las consecuencias.
Lo que te van sacando es lo que te quieren ellos sacar. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber inquietud?
Pues normal. Esa inquietud se traduce, pero bueno, como te digo, en este momento el IBEX...
Ahora, de momento, como dices, además, el IBEX 35 manda mucho los bancos, que tienen participaciones en todos los ámbitos, pues, wow, pues el Santander tira para adelante.
Eso es.
Bueno, a ver, una noticia en el cultural de la 11, Verónica.
Está protagonizada por la obra Retrato de un clérigo de Velázquez. El cuadro, propiedad de un particular, ha sido declarado bien de interés cultural, por lo que pasa a contar con la protección de la Comunidad de Madrid. La pintura representa posiblemente a Francisco de Rioja y destaca por su gran calidad técnica y artística. Por ello le han dado.
Bueno, es que Velázquez pintaba bastante bien, ¿eh? Francisco de Rioja, gran escritor. Si es, salvo que sea otro que se llamara así, qué bien se escribía. qué bien se escribió en el 17, qué mal se habla en el
16 y el 17.
Es maravilloso.
Es maravilloso.
Tú ves cómo escribía Santa Teresa. O sea, tiene esa manera de escribir tan llana y tal, que es tan puramente española, porque eso solo pasa en España y en el
español.
¿Cómo
construía los endecasílabos un Francisco de Aldana? Bueno, y digo Francisco de Aldana porque Góngora o Quevedo son... Está sí, más...
De Garcilaso, si es que hay una tradición de usted, milites.
¿Usted se acuerda de ese yo mismo de mi mal ministro siendo de Aldana?
Hoy hay un titular muy destacado en la prensa hablando de arte, ¿no? Sabéis que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las conversaciones con los responsables del Hermitage de San Petersburgo para abrir aquí una sede después de que Barcelona lo haya rechazado.
Barcelona dice, es que eso es una franquicia, dámela.
Titula La Vanguardia, Madrid utiliza el Hermitage para lanzar un dardo político. Contra.
Bueno, encima de que los
remadrid se empeñan a hacer las cosas bien en contra de Barcelona.
La pifia es que el Ayuntamiento de Barcelona ha tratado despreciativamente la oferta, no se entiende. O sea, tú puedes negociarla, puedes intentar obtener mejores o peores condiciones, pero tratar despreciativamente una oferta del Hermitage no se puede hacer.
Le hace bastante más falta a Barcelona que a Madrid. O sea, a mí me parece estupendo que venga a Madrid.
Lo que ha hecho Barcelona en los últimos tiempos es convertir a Málaga en la segunda capital cultural de España.
Un proyecto
lo
de
ha
museo
conseguido,
que tenía...
Mira que lo tenía todo a favor. Oye, una pero acción sostenida de cortar relaciones con España y pues nada, Madrid y Málaga.
Tenía un proyecto en el puerto de Barcelona espectacular, pero pues espectacular.
Es lo que decías tú, que es que museísticamente Barcelona, a lo de Madrid, no es nada. Ni nadie.
Es que está ya.
Y échase al Hermitage.
Está ya.
Por mucha franquicia que sea, vamos.
Y luego hay otra cosa. Las grandes exposiciones. Todas son franquicias, son préstamos de muchos museos. Tienes que tener una solvencia y tienes que tener una credibilidad. A Madrid ya sabes que lo que viene, vuelve. A Málaga se ha ganado poco a poco, pero se ha ganado ese crédito. A Bilbao, igual. A Barcelona, no. Y si viene un concejal y le pega fuego a un cuadro. Estamos hablando de piraos, pero piraos. O sea, de gente que está muy mal de la cabeza.
Y que va a tener también la repercusión que se merece. Tú cedes tu obra para que esté en un entorno que es el adecuado y que la prestigie.
Exacto. Imagínate.
Creas un sistema de relaciones que permite el intercambio con el Prado.
Tienes el Prado, tienes el Reina Sofía, tienes el Thyssen, tienes los pequeños, el Lázaro Galdeano, el Sorolla, etcétera. Es que Madrid
está
llena.
Pero es que esa es la clave. Para los grandes museos, la clave es el establecer un sistema de intercambios que funciona automáticamente. Porque eso es lo que permite, por ejemplo, las maravillosas exposiciones que ha habido en Madrid de grandes museos internacionales. El Hermitage hace, no recuerdo, pero 5 o 6 años, se trajo al Prado una colección que es que por sí sola era uno de los grandes museos europeos.
Ese tipo de pintura, como pasa con el Thyssen, no estaba en el Prado. Porque primero no había ricos españoles para comprar y luego aquello fue una suerte. Hay países que compraron barato, Picasso, Gris y tal, que Gris además pintó muy poquito a pesar de ser Juan Gris. Bueno, pero cuando te lo traen y te lo ponen al lado, eso multiplica el valor de todo. Y otra cosa que funciona en Madrid, que son las galerías. O sea, la fotografía tiene ahora su escaparate mundial en Madrid. Yo recuerdo cuando empezó con aquella exposición de fotografías en el Retiro, hace como 25 o 30 años, de un tipo que además trabaja con nosotros en Diario 16. Oye, ahora, luego empezó sobre la Fundación MAFRE, es la que más
MAFRE ha hecho algo espectacular.
Con Pablo Jiménez, que han sido, llevan 25 años haciendo lo mejor. Y claro, tú tienes un catálogo de fotografía y eres propietario. ¿Dónde la vas a exponer? ¿En Madrid? O sea, es que de todas partes, porque ya tienes un catálogo que te revaloriza la colección. Bueno, pero eso es un año, otro año, lo público, lo privado. La verdad es que en eso Madrid está. Entiendo.
Sí.
Le joroba la vanguardia.
Bueno, pues ahí está también Andrea Levy al frente de esas conversaciones.
Que, por cierto, así lo está haciendo muy bien. Y no ha hecho más que empezar. Si es que, además, como se llevan bien con la comunidad, porque Andrea Levy, Eva Levy, como le llamaba Eva Rajoy, Esta Eva Levy, ¿no? Eva Levy. Tal.
Pues justo lleva... después de nombrarla, ¿eh?
Exactamente. Sí. Era justo el mismo día, nombrarla. El mismo día.
Protagonista pasiva de uno de los actos machistas más sonrojantes y más asquerosos de Pablo Iglesias. ¿Se acuerda? Sí, cuando en sede parlamentaria, en la tribuna de oradores, le dijo: usted, señora Levy, que se calienta con mi compañero Miguel Vila, que es un diputado que era cámara de televisión, uno así con pinta así un poco...
Rastafari.
Sí, no, hippie.
No, era uno con Elena.
No tiene... Ha hecho ya unas declaraciones a un programa.
Si quiere, si quiere le dejo mi despacho para que se entienda, ¿no?
Es que encima
eso le salió gratis al pájaro.
Como todo lo demás.
Sí, como todo lo demás.
Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos en lo de Cataluña porque tenemos novedades y presuntas novedades. Chicos, si ya tengo que rectificar y reconocer que hay vida inteligente entre Torra y Cocomocho. Ahora, para el mal, hasta el más
pero
tonto.
Esto puede alterar la legislatura nacional,
¿eh? Sencillamente cargársela.
Esto es efecto dominó.
¿Dicho vida inteligente o virus inteligente?
No, bueno, en su caso es virus, pero el virus es muy listo. Sí. El virus se adapta rápidamente. El virus, en fin, muta.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con lo de Cataluña y las últimas novedades que, chico, o sea, aquí el más tonto hace relojes, pero no es lo mismo ser inteligente que listo o espabilado. Y hay muchos cerebros, como sucede en el País Vasco, que siempre al final hay un cerebro detrás de la ETA. En el PNV pueden ser más lerdos, más tontos, porque es la administración. Pero el cerebro político está en la ETA. Y en Cataluña estaba en Puyol. Y Puyol o Puyolandia tienen como heredero a Cocomocho, que es su partido. Estamos hablando del partido de Puyol, que son los que rompen realmente con España.
A esta hora hay varias versiones, Federico. A las 12 es esa declaración institucional, no rueda de prensa, declaración institucional de Torra, que convocaba anoche a última hora. La Razón y La Vanguardia apuntan a que Torra baraja expulsar del gobierno a los consejeros de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es lo que a esta hora están sosteniendo estos dos diarios, tanto La Razón, que abre hoy así
su nosotros lo contábamos desde la una de la madrugada.
Pero en las últimas horas los diarios, digamos, más independentistas se están dando un pasito atrás y dicen que hasta hora de la mañana, a las 9:30, prácticamente todos los escenarios están abiertos, pero ellos tienden a pensar que no va a haber ningún tipo de novedad, digamos, en la estructura del gobierno, que tampoco va a haber convocatoria de elecciones, que era otra de las alternativas que estaba barajando, y que simplemente va a hacer una declaración referente a los presupuestos de Cataluña, que va a mantener el gobierno y va a hacer una declaración sobre los presupuestos. De alguna manera va a tratar de suavizar la crisis del gobierno real que hay desde el pasado
lunes.
Pero eso
es una trampa para Cocomocho.
En definitiva.
Quiero decir, porque la Esquerra ahora está en la posición de poder. La última posibilidad de poder que tiene Cocomocho y los puyolianos y Torra es darle al botón nuclear a las elecciones. Claro. Porque si no, no tiene TV3.
Yo creo que va a anunciar elecciones, no las va a convocar, pero yo creo que las va a anunciar en el día de hoy, que no es lo mismo. No es lo mismo convocar que anunciar. Serían antes del verano y yo no descartaría que eche a Aragonés y ponga a alguien de Junts per Cat.
Si no cambia el gobierno, ¿para qué esta declaración institucional?
Claro.
No sería tampoco la primera declaración institucional que luego ha sido para nada.
Bueno,
la historia del proceso.
Bueno, recordemos que la declaración institucional que fue para todo al final era la de Cocomocho cuando iba a convocar elecciones, que Urcullu ya llega al acuerdo, Urcullu dice a Rajoy, tranquilo Mariano, tranquilo, bien. Y la presión de Junqueras y los petardos de la ANC hace que el tío
el tuit de Rufián,
que ahora va del rostro humano del separatismo, y Rufián es el que dice que son las 13 monedas de Judas.
Sí. Pero eso debía ser porque a Rufián le parecían pocas monedas.
Tal y como está ahora, yo creo que sí, porque está reconvirtiéndose.
Claro,
sí. Pero esta es una historia retorcida y complicada. Si no hace nada al final, es que Esquerra los tiene asustados. Y no va a tener muchas más ocasiones de hacer algo, ¿eh?
No, es el momento. O en estos momentos hace saltar por el aire todo el invento, o la hipótesis Sánchez-Esquerra sale victoriosa.
Claro, el tripartito.
Yo creo que, yo no estoy seguro de que sea la última oportunidad que tienen. Sí que me parece que es una buena oportunidad, pero en este momento controlan los dos mecanismos que son, yo creo que, fundamentales, que son el tempo de la convocatoria electoral y, por supuesto, TV3. Claro. Es decir, mientras puedan seguir controlando esas dos cosas, que con el tema de la inhabilitación va a haber a ver hasta cuándo llegan para controlar eso, tienen bastante de la sartén por el mango. Pero, claro, el problema es si todo este proceso alrededor de la inhabilitación ya no es diputado, ya
Botifler
Torrents le ha quitado el acta, y hay que ver el...
Bueno, y otra cosa, y es que Torrent ya está en autos judiciales. O sea, ya está en marcha, sí. La Fiscalía no sé qué va a hacer Delgado, pero no puede hacer mucho, porque se lo pide el Constitucional, tiene que actuar. Y, oye, y últimamente cuando quieren correr los jueces, corren. Y los fiscales vuelan. O sea, que eso depende.
Hasta ahora han volado, veremos qué pasa con la señora Delgado.
Claro, pero no, ella hará lo que pueda por matar al pájaro. Pero el problema es que como toda la carrera fiscal está contra ella, pero violentamente contra ella, empezando por los fiscales del Supremo. Tú eres fiscal y esto que es un poco de trámite te lo pide el Constitucional. Vamos, no es que lo hagas, es que lo agilizas. Y claro, Torra dice, Ona, tiene un margen. ¿Y si dentro de 2 semanas se le ha cortado el margen? O sea, es que tampoco la política en España, como está a golpe de decisión judicial, el gobierno es un mantigobierno. O sea, el gobierno está contra la ley. Es la primera vez que el Ejecutivo, en lugar de hacer que se cumpla la ley, intenta que no se cumpla. Y además a eso dedica su esfuerzo. Pero también el margen que tienen ellos es limitado. Pues están jugando todos de farol. Sí.
Lo que está claro es que no hay, o a mí me parece que está claro, no hay un plan evidente pensado que decía, pues hacemos tal día tal cosa y tal, sino que van improvisando sobre la marcha. Este movimiento sería brillante, pero es completamente improvisado. Y de hecho... yo creo que esa divergencia en las versiones es porque efectivamente no hay ninguna decisión tomada claramente a estas horas.
Cuando se anuncia a las 10 de la noche es que es improvisado.
No, además Torra tiene una característica que cambia de opinión cada 5 minutos. Entonces, cuando toque la rueda de prensa, pues dirá lo que se le ha ocurrido, claro.
Lo que diga Butter. Claro.
Mientras tanto, ayer hacía unas declaraciones inesarrimadas en el Congreso de los Diputados, que hoy, yo no sé si más por el deseo de algunos informadores de ver...
No, de cualquier ciudadano, de ver que no puede la derecha rota en tres, es imposible que haga nada.
Acaba de responder a esas declaraciones el portavoz del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández. Si te parece, Federico, lo escuchamos en Televisión Española.
Es evidente que la situación política del constitucionalismo no es la misma ahora que hace 2 años. Y, por lo tanto, si queremos volver a repetir una victoria electoral del constitucionalismo en Cataluña, ya no se puede ir por separado. Ahora tendríamos que ir juntos, e incluso yendo juntos no sería un escenario sencillo, pero es evidente que yendo por separado, mucho más complicado.
Hombre, pero
¿cuántos años hace, don Federico, que tratamos de mantener esa posición aquí?
Bueno, pero esto...
Pero Pablo Casado, lo que le tendría que decir la señora Arrimadas, muy bien, hacemos eso en Cataluña, pero en el resto de España hacemos lo mismo.
Sí, es pero decir, es que esto no... para Ciudadanos, que viene del yo de Rivera, el paso lo tiene que dar en Cataluña. Y que lo den ellos, en primer lugar, eso es un gesto.
Sí, pero el paso se tiene que dar en Cataluña, y en el resto Cataluña de España... salga bien... Y más adelante veremos, pero lo que no puedes es decir la verdad, que es que Cataluña se está separando de España violentamente, y luego ir a hacer la guerrita cada uno por tu cuenta. Es que no se puede hacer eso.
No se puede hacer eso.
Aquí la gran cuestión es qué va a hacer Vox. O sea, porque yo creo que con Ciudadanos y el PP, si es que Ciudadanos quiere subsistir y renacer, porque renacería...
Lo que tienen que hacer es fusionarse. Bases,
no, ir juntos a las elecciones. Cada uno tiene su partido. Oye, el dinero viene por la representación electoral.
Bien, pero...
O sea, sí, y además hay que decir que Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, no debe dinero. Cosa milagrosa. Es en lo único que realmente ha funcionado. Lo de Garicano y compañía ha funcionado porque no debe dinero. Cosa rara, que un partido entre en crisis y no esté quebrado. Bueno, esa parte la tiene, pero desde el punto de vista organizativo es una desbandada. Es evidente, tienes 10 escaños, la gente te toma el pelo y además el liderazgo se ha retrasado, la toma de posesión hasta marzo. Y de pronto te pueden convocar elecciones hoy. Es decir, y ahí a mí me parece muy bien el gesto de Inés Arrimadas. Primero, reconoce la realidad. La gran cuestión es, ¿conseguiremos que la gente del PP no diga liderazgo y encabezar y organizar? decir, sujetaremos a este señor de Murcia para que no diga la gansada habitual de vamos a liderar el espacio constitucional.
Eso está difícil.
Es difícil, ¿eh? No es imposible.
No, pues
además, por España deberían.
Es que el señor de Murcia es muy elemental, ¿eh?
Bueno.
Hombre, no es tan elemental.
Es campeón del mundo de lanzamiento de
ciencia. Bueno, es un tipo que es ingeniero de.
Sabe de ciencia, sabe.
Exclusivamente muy elemental.
Hasta que lo comparas con Marisu Montero. Entonces ya es Ebrija.
Eso no es comparación.
Bueno, pero la gran cuestión es: ¿y qué va a hacer Vox? O sea, porque. Yo creo que podrían ser dos firmas, digamos, electorales distintas. Que haya alguna gente, poca, por más que se empeñen, poca, que vota a Vox y no vota nada más. Pero en muchos sitios, estoy pensando en el País Vasco...
Tienen que ir juntos.
Pero hombre, si es que ni en Amurrio ha ganado. O sea, ¿cómo no vas a ir juntos en el País Vasco? Tienes que ir juntos y apretaditos.
En Vitoria, en las elecciones de abril, se queda el Partido Popular sin escaño y lo tiene Batasuna porque existían Vox y existía Ciudadanos, así de claro. Pero es que es una barbaridad.
En las de noviembre tampoco consiguió escaño. ¿Tampoco? En Álava, lo consiguió en Vizcaya.
Y si hubieran juntado los votos.
Tendrían tres. Y hubieran tenido para los tres.
Y sobre todo porque yo entiendo. Digamos, lo podemos discutir. Me parece discutible el tema de que alguien de Murcia, por poner el primer sitio que se me ocurre, diga, mira, yo es que no quiero votar al PP por esto, no quiero votar a Ciudadanos por esto, o no quiero votar a Vox por esto. Bien, lo podemos discutir. O sea, entiendo que es algo tal. Pero en Cataluña...
No, pero
¿en el País Vasco?
No se vota por...
O sea, ¿realmente crees...? Exacto. Es que,
no se vota por, se vota contra.
Se vota
claro.
Contra.
Se vota contra.
Y más en esos sitios que votas contra, contra ellos y por tu vida.
Es una situación de emergencia. Básicas, y cuando hay una situación de emergencia, los yo, mí, me, conmigo, a la basura.
Bueno, hay que recordar lo que pasó, aunque tarde, cuando empieza la guerra civil con el alzamiento. ¿Qué hace Gil Robles? Estoy con Franco. ¿Qué hace Lerroux? Estoy con Franco. ¿Qué hacen los monárquicos de Goicoechea que fueron a matar la misma
noche
que acá vosotros lo con Franco y con quien sea? Y si en vez de Franco hubiera sido Jorge Cafrune, con el niño ese con el que cantaba, pues Jorge Cafrune. O sea, es una situación desesperada. La situación de España, en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia...
Y empieza a ser en Baleares, que usted lo conoce tan bien como yo.
Es terrible.
Y Comunidad Valenciana,
sin ninguna
vamos
duda.
Por buen camino.
No, cuando digo Cataluña me refiero al imperio de los países catalanes, sí. Que también incluye quedarse con un tercio de Huesca y un pedazo de Teruel.
Y un pedazo de Francia.
Y un poquito de Murcia.
Eso les va a costar un poquito más. Sí. Pero hay que decir que es una situación, la política lingüística, que es el verdadero comisariado de estos hijos de perra de Satanás, es que esta función han acelerado de una manera, especialmente en Valencia. En Baleares ya iban a acelerar, pero en Valencia, en el último año y medio, bueno, tú lo conoces, es que están asaltando lo que eran zonas que han hablado castellano o español desde la creación del Reino de Valencia, de siempre.
No, y el otro día hubo en Orihuela una manifestación de más de 20.000 personas en Orihuela.
Sí, señor.
Es decir, que es una ciudad pequeña.
Que tiene 40.000.
Exacto.
O sea, todo lo que podía andar, anduvo.
Bueno, espero que no asalten en mi pueblo, donde se habló castellano.
Siempre,
desde toda la eternidad.
Lo están asaltando, porque es que no perdonan. Es que
no,
pero
te
es
revela que efectivamente no es un tema de lengua, no es un tema cultural, sino que es un tema político.
Es un atropello permanente. Bueno, vamos a ver. Hoy los oyentes tienen un repertorio amplio.
Sí, pero sobre todo se centran en un tema y es que no les ha sorprendido nada la resistencia de Irene Lozano en el poder. Al fin y al cabo escribió un manual. Después de la pausa vamos a hablar de ese nombramiento.
Bueno. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay que recordar que Irene Lozano, entre otros servicios a España... hizo unas declaraciones feroces contra Florentino Pérez, diciendo que había anegado el deporte en un mar de dinero.
Que había enterrado la ética del deporte, creo recordar, bajo montañas de dinero. Creo recordar que era así.
O sea, un Himalaya de dinero,
es decir,
no del Barça.
El presidente con la mejor gestión deportiva y financiera de la historia del fútbol moderno, con el mayor número de títulos de la historia del fútbol moderno. En fin, es que es una cosa...
Pero es que ella es muy atrevida.
Pero seguro que irá al palco, claro.
Bueno, bueno, y va a echar a Nuria Fefe la tira de ahí. O sea, porque además como es grandona, querrá figurar delante.
Esa va a ser la prueba de fuego, si va a estar al lado de la persona que ha enterrado la ética en el deporte.
Tendrá que ir por cosa institucional.
No, cabalgará con tradiciones.
Claro, sí.
Quiero decir
sí,
que irá a caballo de algún propio, porque qué jeta tiene la tía. Es la primera vez que un amanuense, que un negro...
Era compañera mía en El Mundo, es muy simpática. Luego estuvo en Ciudadanos y luego luego estuvo con Rosa Diez, Ciudadanos.
Traicionó a Rosa Diez.
Hay que decir
traicionó
que
al Mundo época, también, se fue a la ABC.
Hay que decir que de la época del Mundo era una excelente editorialista.
Sí, sí, sí. Sí.
Excelente editorialista.
Sí, sí, no está mal, no está mal.
Editorialista
yo he sido jefe de opinión, ¿eh? O sea,
intelectualmente no está mal.
Excelente, y es, digamos que apañado.
Y es una persona francamente agradable y afable, o sea que no... Pero a mí me llama la atención la cantidad de sitios por los que ha pasado.
Yo lo que espero...
En poco tiempo.
Yo espero el artículo de Juan Manuel de Prada.
A ver, si alguien cercano... O sea, si alguien le escribe un libro, pongamos por ejemplo a Aznar, y Aznar firma el libro y todo el mundo sabe que lo ha escrito ella, o él... Y a esa persona le da una secretaría de Estado con 100,000 euros todos los años, tac, tac. ¿Se monta aquí?
Sí.
Vamos, es que no quiero ni pensarlo.
Pues nada, pero hay que agradecerle a Aznar, que fue el primero en entregarle las televisiones a Polanco y a todo el mundo. Recordemos. Bueno, pero vamos con los oyentes, a ver.
Sí, porque está claro que los datos del paro contrastan con los de la Agencia de Colocación del Gobierno, y no solo por Irene Lozano, es que también han colocado al compañero en el Instituto de Empresa de Begoña Gómez, que va a estar al frente de la Secretaría de España Global.
¡Qué barbaridad!
El caso es colocar bien a la gente y nada, el salario mínimo y que le den al de a pie.
Politizarlo todo, politizar todos los estamentos, como la televisión pública, ahora con el deporte y como con el resto de ámbitos.
Me parece una manipulación más de Sánchez para controlar y utilizar también el deporte para sus fines políticos.
Otra cacicada más que no va a tener consecuencias, porque aquí en este gobierno vale todo y es una vergüenza. Yo sinceramente, como trabajador, ya no sé qué pensar de la política ni de los políticos de este país.
Irene Lozano es el mayor descaro de... Es que este hombre es un jeta, Pedro Sánchez. Es que nombra a todos sus amigos, a los que debe favores, sin ningún pudor.
Al fin y al cabo le escribió un libro.
Es que tenía razón ese oyente, es que Pedro Sánchez le da igual 8,80. Es que gobierna con más descaro, con más desahogo y con más desvergüenza que Felipe González con 202.
Son ustedes injustos. No ha habido ningún gobierno español que haya favorecido tanto a la familia como este.
Eso es verdad.
Familia.
Están todos casados con todos.
El problema es que sea la suya en concreto, pero
sí,
bueno.
Oye. Pero qué barbaridad. Yo no recuerdo haber visto ningún gobierno europeo en estos últimos 50 años en el que haya... tantos matrimonios.
Que si cuaja el matrimonio de la señora Bacigalupín y coloca al marido, al hijo del gran Bacigalupo, uno de los grandes corruptores de la justicia en España, véase la entrevista que le hace Nuria Richard a Javier Gómez de Liaño en este, los que van a ser 12 entregas especiales de 12 causas que hay que defender. La primera, la independencia judicial. Pues cuenta cómo se porta Bacigalupo, que es... Bueno, era un tipejo que estaba cobrando de la administración peronista de Cámpora una pensión y al mismo tiempo trincando en la justicia española. Amente Polanco.
Donde no había hecho oposición.
No, hombre, no. Si lo trae Peces Barba y lo mete por el cuarto de baño. O sea, es una cosa de vergüenza. Y ahora, esta señora tiene al marido en la competencia. Que no puede estar siendo esta... Y ahora lo quiere meter, pero nada eléctrica. Menos que en Red Eléctrica. Con lo cual... En el caso de que duerman juntos...
Pero es que Red Eléctrica son 200,000 euros.
Bueno, pero, es que además es la factura de la luz.
Medio millón, bueno, sí. Medio millón cobraba.
O sea, ¿qué independencia va a tener Red Eléctrica con respecto al gobierno que solo tiene el 20% de dinero público? El 80% son fondos extranjeros, la mayoría. Bueno, ya me dirás quién va a meter dinero ahí sabiendo que es... con el tío que se acuesta con la que te sube o te baja la factura.
Vamos a ver, aquí en este país se impone un código ético que impida que exista esa fluidez entre los altos cargos y las relaciones familiares. No puede ser.
Lo que se está imponiendo en este país es el descubrimiento, no sé si es de Sánchez o de Iván Redondo, de que la falta de escrúpulos absoluta es una bomba nuclear en política. Eso es lo que estamos descubriendo ahora. Todo lo que nos está diciendo el último año y medio... Es eso, que la falta total, completa de escrúpulos resulta
Pero es una bomba a tu favor.
A tu favor, sí. Es una herramienta, es el último arma. Es una cosa acojonante.
¿Pero cómo vas a poner en un mismo gobierno?
Pues poniéndolo.
Al marido y a la esposa. ¿Pero cómo vas a poner en un mismo ministerio? ¿Cómo vas a poner en un mismo ministerio al marido y a la esposa?
Poniéndolo y luego quejándote si te critican porque está casada con no sé quién, dice el tío. No, con no sé quién, no, contigo, yo, Pablo, está casada contigo.
Bueno, lo mejor de Pablenín es cuando dijo, ¿por qué solo a Irene Montero se le reprocha que esté con alguien de tal? A lo cual automáticamente salimos aquí. No, dimite tú. Claro. O sea, no, si claro. No queremos que dimita Irene Montero, que además ilusiona las tertulias porque mete la pata cada vez que habla. No, dimite tú. O sea, conserva, ¿eh? Una cosa que favorezca la causa feminista, aunque sean lerdas de solemnidad. No, dimite tú, si no queremos que dimita ella. Pero el tío, como es un machote, bueno, es que es su ídolo.
¿Ustedes se imaginan que Margaret Thatcher hubiera puesto a su marido de ministro de Exteriores?
Bueno, perdona, exactamente es eso. Eso puede es el conflicto ser. De intereses. Pero ¿te imaginas a una tía que tiene a su cargo nada menos que casi todas las empresas cotizadas españolas? Todas las eléctricas, todo lo que son, más la financiación que coges a los bancos, los tienes pillados. Y resulta que el marido está en Red Eléctrica, que tiene que proporcionarte una infraestructura, y que también es lo que tú digas. ¿Cuánto vale la cercanía de esa pareja? ¿Cuánto cuesta? Porque, o sea, aquí viene un bolichico de estos multimillonarios y dice, bueno, yo quiero entrar en las renovables, que este es un negocio idiota que han montado estos totos con la ecología. A ver, ¿cuál es la ministra ecológica? ¿La Narbona? No, ahora ya no. Ahora es presidenta del PSOE, pero el marido está en tal. Bueno, ya hablaré con ella. Pero, a ver, ¿aquí quién es esta? Pues esta de tal Bacigalupo. ¡Hombre, el argentino!
Hombre, bueno, a ver, lo conozco, dicho antes.
Lo conozco, que casi meten en la cárcel a Messi. Bien. Bueno, ¿a cómo está el kilo? Es decir, aunque no se pongan ellos en el mercado, es tan evidente.
Pero aunque no lleguen a eso, don Federico, es una cuestión ya estética. Es que es una cuestión.
Es que es estética.
Aunque sean luego
se
los
ve.
Más limpios del mundo, que no lo son.
Que no lo son, hombre.
Obvio que no lo son. Pero es que es una cuestión estética. Es que en una empresa americana, dos personas que conviven juntas, aunque no estén casadas, no pueden trabajar.
En
juntas.
El consejo. No pueden estar en el mismo claro. consejo no de administración, no digamos gobierno.
En las empresas americanas, desde hace 40 años. Un matrimonio no pueden trabajar juntos en la misma compañía. No, es que van. No pueden trabajar.
Sí.
Es que no pueden trabajar.
Pero eso está pasando en la policía.
Claro.
En casi todos los países europeos.
Claro.
Hombre, hay cuestiones de principio. O sea, un juez no puede estar con un policía. Un fiscal no puede estar con un juez entendiendo el mismo asunto. Pero es que tenemos el caso más escandaloso. La última persona que podría estar de fiscal general del Estado, que es la entrañable de Garzón. Esta señora ha entendido de todo lo referente al golpe de Estado de Cataluña, todo. Y ahora seguimos en todo ese proceso. En teoría, no puede intervenir en nada.
Está
y si interviene en algo, es un caso de pura corrupción.
Sí.
Lo último, por cierto, que suena es que el que fue ponente de la infecta sentencia de la sala de lo tendencioso administrativo, Pablo Lucas, podría ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, el que dijo que era urgente sacar a Franco de la fosa después de 44 años muerto y además que debía enterrarse donde dijera el gobierno.
Sería un escándalo que después de ese favorcete fuera el presidente del Tribunal Supremo.
Escándalo.
Sería un escándalo.
Otro escándalo.
Sería un escándalo de marca mayor.
La guerra fundamental. Que el PP participase de cualquier enjuague de ese tipo.
Esa
de todas formas, la guerra fundamental en estos momentos del gobierno es la guerra contra el Poder Judicial. Es el único elemento de resistencia que puede encontrar. Es el único elemento de resistencia que puede encontrar en su avance y yo estoy absolutamente convencido que hará lo que sea preciso para triturarlo y que le dará exactamente igual la imagen que dé, porque la imagen ya se la proyectarán las grandes cadenas de televisión
además,
que controla.
Además lo han dejado claro porque o sea, el nombramiento de Dolores Delgado deja claro eso. De aquí vamos a lo que sea y da lo mismo, porque no puede haber ningún nombramiento más escandaloso.
Bueno, okay, vamos a hacer una pausita.
Se están produciendo novedades, más declaraciones sobre lo que puede suceder a partir de las 12 pues, en Cataluña. Vamos a escucharlas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Rebajas en el Corte Inglés,
Silvia. Y también en el supermercado, que además estamos promocionando mucho las legumbres, que es un alimento fundamental.
Sobre todo
en nuestra...
los garbanzos.
Los garbanzos son
es
fantásticos.
El año de Galdós.
El año de Galdós, el garbancero, claro que sí. Bueno, pues cremas, sopas, platos preparados, legumbres, pues tienes lentejas, garbanzos, judías, que están muy bien.
Lentejitas, qué ricas.
Un 3x2, efectivamente.
Con estos
fríos. Claro, y lo combinas con como quieras. La comida de cuchara, que siempre está muy bien. Y luego, por compras superiores a 15 euros, te regalamos un pack de 6 latas de atún, que va muy bien con el garbanzo. Eso
bien,
ya lo sabemos.
Muy
marida muy bien, que dicen los cursis, está muy bien.
Esto, sí,
y luego, pues, en atún claro de aceite de oliva, Albo, y también en droguería y en perfumería, 50% de regalo por compras superiores a 20 euros.
Bueno, vamos a ver. Gracias, Elia. Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
¿En qué momento procesal, antijurídico y legal y todas esas cosas, porque hablamos de Cataluña, estamos en este momento? Porque desde ayer por la noche todos son tiras y aflojas.
Desde la incógnita, diría yo, más bien. Sí. Estamos a 2 horas de que el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, anuncie algo que nadie sabe exactamente lo que es. Sí que se ha comentado en las últimas horas lo que podría ser avance electoral. No parece, de momento. Vamos a ver qué es lo por dónde sale. Uno nunca sabe exactamente
bueno,
por dónde puede...
Bueno, Godó no quiere, lo cual no quiere decir que no suceda.
Bueno, avance electoral. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es una de las opciones. Echar a los consejeros de Esquerra Republicana de Cataluña del gobierno. Esto es un viejo clásico de los gobiernos de coalición. Unos meses antes de las elecciones rompes con tu principal socio y así vas limpio de polvo y paja en los últimos meses de cara
Hombre,
a los nuevos comicios.
¿Te acuerdas cuando lo hizo
Susana?
Ciudadanos con Susana
sí,
Díaz?
Claro. Esta mañana lo primero que me...
Oye, ¿y le salió?
Sí.
Pero porque la campaña sí. La hizo Inés.
Sí. Y luego, lo que está cogiendo fuerza en las últimas horas, Federico, es que Quim Torra haga una declaración institucional, en realidad no es institucional porque siempre habla de sí mismo, pero bueno, una declaración sí. institucional sobre los presupuestos, porque mañana los presupuestos entran en el registro y sin los votos de Junts per Catalunya, evidentemente, los presupuestos no serán. De manera que estas son las tres opciones que se barajan a esta hora. Hay que decir que hasta ahora mismo Laura Borràs, la portavoz de Junts per Catalunya, de los de Puigdemont, en el Congreso de los Diputados, y sobre el anuncio no ha querido decir nada. No ha querido desvelar, ha dicho, ya lo dirá más tarde, el presidente del gobierno catalán. Sí que ha sido... Es interesante, Federico, ver cómo cambia el argumento y cómo muta, también este sí, no solamente los de Ábalos, sí. Con el paso del tiempo, sobre la inhabilitación de Quim Torra. Ha dicho, esto no puede ser de ninguna de las maneras...
No, pero
que,
si ya ha sido, si no, ya no es diputado.
Dice que no puede ser, dice Laura Borràs, que por un retraso de 48 horas en quitar las pancartas una persona deje de ser presidente de una autonomía.
No,
o de
fue
un...
que las puso.
Escucha.
El retraso de 48 horas en retirar una pancarta puede comportar, de hecho hoy comporta, que se prive de un acta de diputado cuando la JEC, la Junta Electoral Central, solo tiene competencias para decidir la elegibilidad o la inelegibilidad de los candidatos a unas elecciones. Y estamos viendo cómo un órgano administrativo lleva a cabo una decisión que es una injerencia en la soberanía del Parlamento
pero
de Cataluña.
Ratifique. Hay que recordarle a Borràs que está avalado ya por el Tribunal Supremo.
No, no, no. Y que antes es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
claro,
de Cataluña.
Y que encima...
Que él la puso.
La
no
Junta
es que
Electoral
se retrasó,
Central
es que lo puso.
Es que es... el órgano que tiene que tomar esa decisión una vez la ha tomado la justicia, que es que
primero
no es que es
en Cataluña y luego el Supremo. Ahora mienten como respiran, es una gentuza.
Sí. Y luego cuando le han preguntado sobre Torrent, sobre lo que ha hecho Torrent esta semana, lo que hizo el pasado lunes de retirar en última instancia el acta de diputado al presidente del gobierno catalán, a Torra, ha dicho que a ellos en Junts per Catalunya no les gustó absolutamente nada y que podía haber hecho otra cosa, pero que hizo lo que hizo. Y
bueno,
por eso tal vez estamos como
son medio lerdos, además de malos, hicieron una cosa que han tratado de enmendar, pero ya había metido la pata, que es que pusieron a otra en su lugar, la Sés Enric. Y anoche también, o ayer por la tarde, renunció al acta, la acaban de poner, para que quede vacío el sitio de Torra. ¿Qué más da si la cuestión es que no vota?
Exacto.
Y si votas tú, te da lo mismo, porque la cuestión de fondo es que la Esquerra lo ha echado. Mejor dicho, la Esquerra no quiere ir a la cárcel. O sea, Torrent no quiere seguir lo de Carme Forcadell.
Oiga,
que decía,
a lo mejor el sillón
soy
vacío.
Abuela, que soy abuela.
A lo mejor el sillón vacío vota.
Acaban de publicar, en este caso en el Confidencial, una cuarta versión de lo que puede suceder. Se habla de una mini crisis, mini por el número, pero muy importante por el cargo de gobierno. Y el objetivo sería Aragonés. El vicepresidente, sustituido en este caso por Calvet, el consejero de
Territorio. Pero eso y nada es lo mismo, eso no es muy trascendente.
No, no, bueno, bueno, es que...
Sí que tiene miga, claro, porque si inhabilitan es que si no, a Torra...
Al presidente, claro, que se quedaría.
Entonces el que recibe el cargo es el vicepresidente.
Claro, ya, ya,
ya. No, no, liquidar a Aragonés, bloquear...
Sí, pero es un paso en una estrategia. O sea, no empieza y termina ahí.
Eso,
cosa.
Ah, no, eso sí. Ese es un movimiento táctico, pero importante.
Solamente una cosa más, Federico, porque vamos mal de tiempo, pero hoy reaparece el desaparecido, Pablo Iglesias. Se va a dar una vuelta, porque no va a ser el único ministro del gobierno, vicepresidente
en Caracas,
en este caso.
¿En Madrid? ¿Dónde aparece?
No, no, ¿en Teherán?
No, no, ¿fantasma?
No. En Denia.
¿Bolivia?
Denia.
¿En Uruguay?
Denia, Gloria. Hay que darse una vuelta por allí para...
Ah, ¿qué que me va, dicen? Que va.
Sí.
¿Pero con una semana de retraso, 10 días de retraso?
Sí.
¿O va a comprar alguna casa en la costa?
No, Eduardo, con 10 días de retraso, sí, es exactamente
a lo mejor
así.
Va a invertir.
Sí, para la, sí, la emergencia, es la emergencia que estés...
A lavar la ropa.
Sí. De manera que vamos a ver si al final habla de Gloria solamente o le podemos preguntar por la última vez, por ejemplo, que vio a Delcy Rodríguez, que pues es una pregunta muy, sí, muy pertinente y vamos a ver si
¿y
se
cuánto?
Puede hacer. Eso también.
El problema no es quién, es cuánto. Bueno, vamos a ver. Tenemos, hoy es una cosa, te oí esta mañana, Isabel González, nunca, que yo recuerde también.
Yo tampoco.
Tengo tiempo en esto del corazón. Nunca habían pasado cosas como lo que sucede hoy, que es el día de las revistas, lo que publica la revista
Lo que
Semana.
Publica Semana, nos quitamos el cráneo, como dices, sí, tú, como dice el clásico, parafraseando. Efectivamente. Con la publicación hoy de Semana, porque yo lo he comparado con los papeles de Villarejo, pero no, en versión
no,
revistas
del,
corazón, los Wikileaks, sí, 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 efectivamente. Publica la revista Semana el tejemaneje, el cómo se hizo, el cómo se fraguó la pillada, de momento que sepamos pillada, a Cayetano Rivera por parte de Karelis Rodríguez. Ella llama al fotógrafo y hoy la revista Semana...
Los WhatsApp en inglés.
¿Ah, hoy sí? La revista Semana los hace pantallazos y publica todo lo que ella cuenta y le responde ese fotógrafo, y que es una quedada en toda regla. Ella le dice, él va a venir a este sitio, vamos a buscar un lugar donde haya ventanales amplios en los que nos puedan fotografiar. Estoy preocupada, a ver si te va a ver. Y él le dice, el fotógrafo, no te preocupes, que soy un profesional de la cosa.
Y aparte que como es desconocido, que sabe que...
¿Qué nos viene ahora a la cabeza? Pues el primer comunicado de Cintia Ruiz diciendo que su defendida, es decir, Karelis, iba a demandar a todos los que hablásemos de ella. Y que nos viene a la cabeza una carrera profesional que además el 16 de febrero vuelve a ponerse a jugarse la vida Cayetano en los ruedos después de haber pasado por esta tormenta mediática. ¿Quién está detrás, Federico? Yo creo que aquí gana Karelis como personaje, se ha convertido en algo parecido,
sí,
y ha conseguido una portada en Hola. Bueno, pierde
una,
el caso,
dos,
pero gana contratos. Es posible,
claro,
que,
ah, sí,
sí, que a partir de ahora se le abra la puerta.
Las islas y puede ir a las
gana
islas.
El abogado.
¿Quién,
porque...
¿Y quién es esta, supongo,
pues
que encantadora señorita?
Pues esta es una
señorita
desconocida una que era una groupie de Cayetano.
Mira, entonces, no me vale, lo siento. Ya
no,
estoy
te
harta,
tienes que quedar.
Estoy harta
porque encima,
de que no
además,
se sepa la crónica rosa.
Esta superioridad moral de estos filósofos.
Yo hoy me he enfadado.
Documentarme.
No, no, no. Ese gesto. Eres como Pablo Iglesias hablando de la derecha. Muy mal.
La encantadora señorita.
Encantadora.
Supongo.
Me
he cansado.
Bueno.
Yo ya estoy harta de la pose.
Nada,
Luis Herrera,
nada. Está. Yo no sé
la
nada.
Próxima,
yo no tengo
que hago un examen. Porque me consta que a las 7 de la mañana vienes aquí todos los días cuando tienes, sí, tertulia. Es la última de Gabriel Albiá. Perdón.
Muy bien. No, no, no te lo tomes.
Hay que seguir.
Aquí manda mucho, ¿eh?
La crónica rosa.
Aquí hay que respetar el trabajo de todo el mundo.
No, no, sí, yo sé que me respeta. Ay, pero le voy a poner al día,
sí,
pero a
no, no, a ti
nos ponemos al día. Si yo llego aquí media hora antes de empezar, no hay problema.
Bueno, gana
es
el fotógrafo.
Es puro efectismo pirotécnico.
Gana el fotógrafo, estoy segura, de que se lleva parte del pastel.
Fotógrafo ya cobró.
Y ahora me queda saber
eso
si gana
esto,
Cayetano.
Está comprado al fotógrafo.
¿Y qué gana Eva? Porque Cayetano...
Hombre, un matrimonio.
Queda
un
exento de responsabilidades, salvo que haya sido él el que haya filtrado
que
todo
yo,
esto.
Bueno, vamos a tratarlo ahora.
Mártir,
yo tengo mi hipótesis porque llevo dándole vueltas desde que te he oído
también,
a las 7.
Le doy
antes
vueltas
de las 7.
Y esto es más complicado que los papeles de Venezuela.
Que sí,
¿eh?
Que
sí,
sí, difícil,
pues si eso es sota, caballo y rey. Aquí esto es la brisca pasada por el póker y el mahjong. O sea, esto es tremendo.
No es tan difícil que no lo arregla ni Ábalos.
La foto es la foto y la foto está ahí. Ya, Rosy, sí, pero si yo quedo con contigo y fuerzo tocarte, hacerte, perdona Eduardo,
tocarte,
no, pero si lo fuerzo no es lo mismo que si pero yo
él
quedo
no se le ve muy forzado, ¿no?
El fotoscore,
pero
digo,
si eran novios, si fueron novios, si lo ha dicho ella,
sí, no, no, él no es inocente,
no, pero el WhatsApp es de esta al fotógrafo. Y nos había amenazado su representante legal.
Los programas
sí
esos de montar las fotografías, sí, sí, ahora sí, ahora montan lo que sea.
Pero lo que dice Rosana es verdad.
Es sí.
Él no está, él sí que no tiene cara de estar sufriendo, etcétera,
hombre,
etcétera.
¿Cómo va a estar sufriendo?
Pero
con
es verdad
alguien
que tampoco
que te
está
costando tanto tiempo.
A ver, de tú montas esa reunión, haces 300 fotos y eliges 7 u 8. Y esas 7 u 8 fotos dicen lo que tú quieres que digan, sin montajes fotográficos.
Sí, ¿eh? Sí, verdad.
Sobre todo si experto. Tienes una manita encima de otra.
No, claro, no,
ya que,
pero
siete
la mano
meses
estaba
de
donde estaba.
No, pero la mano puede, la mano puede, lo que yo quiero decir es que la mano puede
y
estar ahí.
Y otro tenía mano en la cadera.
No, y si no quieren...
Bueno, la mano puede estar ahí un segundo.
La cadera, hombre. Zona, digamos, esférica de la cadera.
Si no quieres, ni siquiera vas a la cita, ¿eh?
Estás facilitando el paso.
Esa es otra que puedes decir, no voy contigo porque soy un señor casado y no quiero relaciones, claro.
Hay sitios
que
a los
puedan
que no
llevar
hay...
a la confusión.
¿Y dónde queda la educación de un caballero?
Yeah, sí.
O sea, que después de estar 7 meses acostándote con una señora, ahora ya no te conoce. Ya no quiero hablar contigo.
Por eso.
Hombre, no. Por lo menos
página.
Un café, que es un café. Bueno, esto es tremendo.
Es la mañana. Es radio.